Güey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna.
Estás por escuchar La Mera Beta, carnal.
Si bien la escalada en México ha estado el desarrollo en manos de unas cuantas personas, siempre ha sido impulsado por las ganas y la motivación de explorar y de encontrar cosas nuevas para escalar. La iniciativa en la escalada en México es algo que tiene muchos años desarrollándose, pero que al ser una escena tan pequeña, propende a ser conocida por solo los miembros que están involucrados en ella. El día de hoy en La Mera Beta, estamos compartiendo micrófonos con Diego Delmar, escalador de la Ciudad de México. Ha sido uno de los escaladores que, desde que encontró la escalada, ha estado motivado y ha hecho un montón de cosas muy interesantes para la escalada, que hasta hoy en día han estado en manos de la gente que lo conocemos y que sabemos su trabajo, pero que su trabajo es un precedente dentro de la escalada en México para la producción audiovisual y la producción de escalada también en algunas zonas. Y pues el día de hoy, La Mera Beta, que es un equipo conformado por personas que estamos motivados por y para la escalada, pues les damos la bienvenida a escuchar este podcast. Y bueno, presento a mis compañeros Luis Suárez, Fanny Uribe, Daniel Solorio y Omar Gaitán, que en esta ocasión no puede acompañarnos, pero que nos manda su buena onda. Y nosotros a él. Así que, pues bueno, bienvenidos a todos y bienvenido, Diego.
Gracias, tocayito. Un tocayo más. Gracias, Diego. Sí. Pues un placer estar aquí en La Mera Beta, la verdad. Ha sido como difícil para mí, primeramente, entender por qué me invitaban a mí, ¿no? La verdad. Pero pues también como que me di cuenta que también era difícil para mí reconocer algunos de mis logros, ¿no? También, entonces como que bueno, está bien chido estar aquí, te agradezco mucho.
Cuéntanos quién es Diego del Mar y cómo empezaste a escalar.
Sí, bueno, pues la verdad es que, pues sí, yo nací como en una familia, pues se podría decir más fresa. Y fui como a una escuela, más que nacer en una familia muy fresa, me fui a una escuela muy fresa, ¿no? Entonces, como que sí era un mundo, bueno, todo lo que fue kindergarten y todo eso, pues increíble, ¿no? La primaria, de todo eso estuvo increíble. Pero ya, bueno, ya la secundaria y así, como que ya eran cambios de mentalidad que yo observaba en mis compañeros, que decía, bueno, pues, ¿para dónde van ellos, no? Y la verdad como que, pues sí, yo sí decidí que yo no iba para allá, ¿no? Que al menos yo no iba para allá. Y pero pues no sabía para dónde, ¿no? Tampoco, pero para allá no. Y entonces, pues sí, como que, pues tardó un rato, ¿no? Pero pues un día sí, un amigo fue el que me dijo, oye, pues un primo me está invitando a escalar, ¿no? Que a un muro, ¿no? A ver si vamos, ¿no? Y yo estaba en tercero de secundaria. Y dije, ah, va, pues chido, ¿no? Suena bien. Y pues nos dijo a mí y a Fortes, otro amigo, Pablo Fortes. Y pues él y yo somos desde la secundaria, nos conocemos. Y nos fuimos con este amigo que le decíamos el Bimbo. Y nos llevó con su primo Marcos, un pelirrojillo. Y fuimos a Gravedad Cero, uno de los primeros muros en la ciudad, que estaba más al sur, porque al norte estaba el Carsolio. Solo había esos dos, así como que yo conociera, ¿no? Y bueno, el Pumita, así, ¿no? Copilco, pues ya los dinamos. Pero sí, pero así de muro, el Carsolio y el Gravedad Cero, ¿no? Y pues ahí fuimos, empezamos a escalar ahí, a darle, nos gustó un chingo. Yo la verdad es que ahí me empecé a dar como el estirón también, ¿no? Tenía como 15 años. Y y pues ahí le estuvimos dando, pero como por mucho tiempo, como un año. Y sí, como que anhelábamos mucho ir a La Roca. O sea, sí era así de, pues, ¿cuándo nos van a sacar? ¿O a dónde vamos, no? O sea, ¿dónde está? O sea, está chido el muro, pero ¿qué sigue, no? Y la verdad es que un día, pues que iba a venir alguien de fuera, que un mexicano que ya había estado en el gabacho, ¿no? Un tiempo escalaba bien fuerte y que iba a dar un curso, ¿no? Ah, pues que si lo queríamos tomar, que costaba tanto. Ah, chido, ¿no? Pues sobres. Barato, no estaba tanto. Y pues resultó que esa persona era el Andrés Müller. Y y yo tenía pues ahí como 15 años, ¿sí? Y ese güey me dio como el primer curso que me acuerdo muy bien. Él decía, mira, carnal, tú estás más fuerte que yo, pero no te das cuenta. Pero mira, lo que yo sí tengo es respiración, concentración y boom, vámonos. ¿Ves? Así es. Y como que eso me hizo pensar mucho, ¿no? Bueno, fue un gran curso. Sí, es un gran maestro ese güey. Definitivamente. Entonces, pues bueno, ya hay historias adicionales, ¿no? Pero pues el caso es que, pues ya como que eso también nos impulsó a decir, queremos salir a La Roca, ¿no? Y pues eventualmente de estar insiste, nos sacaron. Y a una zona bien desconocida, la verdad. Que ahorita, a la fecha, pocos van. Y es muy, muy espectacular. Es Sierra de Órganos, ahí por Sombrerete, Zacatecas. Es muy bonito, muy, muy bonito. Y la verdad sí nos dimos una lucín espectacular ahí. Pero pues queríamos más, queríamos también como que pues pues algo que ya pudiéramos escalar, porque la verdad ahí ni hay rutas ni nada, pusimos unos yoyos, ¿no? Como para darle, así pues, que estuvo muy chido, pero pues sí nos llamaba mucho Potrero, porque ya pues ya habíamos investigado y dijimos, güey, no mames, Potrero, tenemos que ir ahí, ¿no? ¿En qué año es eso? Híjoles. Matemática cuántica, espérate, como el 99, yo creo. Sí. Ajá. Sí.
Es importante porque ya sonaba Potrero, güey, ¿no?
Sí,
¿no?
Exacto. Sí, sí,
estamos
sí.
Estamos más adelante.
Sí. Y también, pues, no había un Gilo que conociéramos nosotros, al menos, ¿no? Pero creo que ya existía. Pero creo que aún no lo conocíamos. El caso es que nosotros fuimos a Potrero primeramente. Y sí conocimos mucha banda allá de Monterrey. Espectacular. Nos abrió mucho ese viaje. Nos quedamos más tiempo del que debíamos, hicimos lo que teníamos que hacer. y pues el caso es que sí regresamos todos con ganas de escalar. Y ya conocimos allá a Diego Montul, ahí en Potrero, y a otra demás banda del FESP, ¿no? Que son los que estaban equipando Gilo. Y sí, pues ahí nos empezamos a jalar con ellos. Y íbamos más a Gilo y así. Ahí empecé a conocer al Mutante. El Chaparrito, Arcadi, que también es otro armador, que ha abierto muchas rutas. Y pues mucha banda, mucha, mucha banda. Y pues ya se estaba construyendo Gilo, así se empezaba a hacer. Y había gente que nos hablaba pues de Aculco, ¿no? Como para, en cuanto a grieta, ¿no? Obviamente. Pero pues justamente yo y Montul empezamos como a escalar más. Y nos llamaba mucho el Boulder. Y queríamos boulderear y pues sí, justamente había personas que nos decían de esta zona, pues de Aculco, ¿no? Que había rocas ahí chiquitas de las que nos gustan, ¿no? Entre ellas, pues sí, el Mac, ¿no? Nos mencionaba eso. El Armando Dátoli nos decía lo mismo. Pilín, otro cuate que ya nadie conoce seguro, pero era muy chistoso. Es todavía. Nada, es que ya vive en España. El caso es que él sí había abierto algunos boulders ahí, ¿ya? Y El Fon, otro cuate, había abierto uno que otro. Y ya, o sea, ya había habido algunos que abrían, pero uno que otro, ¿no? Y no como, o sea, no como vamos a desarrollar una, o sea, no como hay que hacer una zona de boulder, sino vamos a jugar, ¿no? Que el boulder en realidad era un poco eso. Pues hay una película que me marcó bastante, como tanto como influencia audiovisual, como pues influencia de escalada, que pues es la de Rampage. Y curiosamente ayer la vi. Después de mucho tiempo no la había visto y ayer la vimos con unos compas ahí en Ixcatán. Y pues sí, definitivamente sí es una influencia audiovisual. Y de influencia de Boulder, ¿no? De motivar a boulderear. Y ayer, justo como lo acabo de ver, observé y noté claramente que pues muchas veces no le ponen grado. Nada más First Ascent, Second Ascent, no sabían ni qué era, ¿no?
Sí, esa película está bien chida porque justo es el momento de como el surgimiento del pro climber, ¿no? De algún modo. Como, no sé, antes los escaladores en Europa pues eran güeyes que se trincaban y eran súper deportistas, pero como una actividad de montaña, ¿no? Y el Sharma es como el primer ejemplo así de escalador que lo vieron superdotado a los 15 años y se fue directo al estrellato porque tenía la posibilidad de hacer las rutas más duras con facilidad, ¿no? Y de ahí como toda esa película es el cotorreo así de Super Sharma, ¿no? Y la neta como, pues eso creo que también fue algo que a él le permitió desarrollarse a tal grado, ¿no? Como fue una ventaja muy chida. Esa peli está bien chingo. ¿No? Pero sí, como también eso de algún modo son referencias bien claves, ¿no? Yo me acuerdo también de que veía la de Dosage y era acá de que no mames, salen haciendo B12, esa huevo, ojalá algún día, ¿no? Y acá te alucinas bien machín, pero pues la neta eso está bien chido. Entonces como sus referencias provenían de ahí.
Pues la verdad ahora sí que la mía, ¿no? Personalmente, sí tenía mucha influencia en mí como tanto para escalar como para hacer películas, ¿no? Audiovisualmente.
Ahí te empezó a llamar la atención esa onda del video, o sea, a la par fue como los morros skates que empiezan a grabar las cosas que están haciendo, a ti te llamó a agarrar una cámara.
Bueno, agarrar una cámara en realidad para mí nació pues un día. Pues historia rápida, la voy a resumir, pero sí, un día fui a la escuela, tercer retardo, no me dejaron entrar, me batearon, ¿no? Me regresaron a la casa y pues dije, ah, chido, ¿no? Me puse a ver la tele, llegó mi mamá, ¿cómo que ver la tele? Nada, estás castigado, nada de ver tele, ¿no? Y yo dije, ah, pues no puedo ver la tele, pues la voy a hacer, ¿no? Y porque justo vi una camarita que había comprado mi papá, una Handycam, y dije, ah, la voy a hacer, güey, a la verga. Y entonces empecé a hacer una película y la hice como con corte directo y me disfrazaba de un lado, hacía una escena, cortaba, ponía la cámara al otro lado, me disfrazaba del otro personaje y ya va del otro lado, ¿no? Y así empecé a armar una película, tenía yo como 13 años. Y y ahí fue como cuando agarré una cámara y dije, me late este cotorreo, ¿no? Tal cual. Sí, esa fue como la primera vez que agarré la cámara. Y ya, bueno, el caso es que ya regresando a años después. Sí, o sea, definitivamente como que Rampage también me influenció mucho en eso, en que no existía un grado. En que para qué darle un grado cuando todos son proyectos. Porque creo que justamente Rampage tiene un acercamiento como a es este güey mamadísimo dando los proyectos de toda la banda y pasteleándoselos, ¿no? Y luego teniendo los suyos ya en otro nivel, ¿no? Entonces está muy cabrón. Y además pues no te marca grados en muchos de los ascensos. Entonces como que eso sí me dio, pues a mí como que también me llamaba eso porque siempre era a la hora de abrir boulders justamente qué grado es, ¿no? Y dices, no sé, güey, te puedo decir que me costó un chingo, ¿no? Pero ¿qué más te puedo decir, güey, no? O sea, ¿qué grado es? No sé, ¿no? Y la verdad como que mientras más escalaba, más yo personalmente más me perdía en el grado, al punto en que, o sea, ya me valió madres, ¿no? La verdad. Pero sí, pues justamente empezamos como a darle ahí a Culco, ¿no? A desarrollarlo más como zona, o sea, de no hay un boulder que conozco y abrí esa vez cuando vine hace muchísimo, sino están, sí, esos boulders que abrieron tales, tales y tales, y estos tanto más, y está este sector y este otro, y hay tales líneas nuevas, ¿no? Y justamente como la cuestión de proyectar como algo que, pues, nadie ha proyectado, ¿no? Justamente, ascensos nuevos.
¿Qué tipo de boulder es en Aculco?
¿Qué estilo? Pues es como canterosa la roca. Pero sí hay como hoyos, hay como que las mismas aristas o slopers tienen buen texture para agarrar. Y pues regletitas, posiciones también a veces. O sea, la verdad es que está chido Aculco, sí tiene como lo suyo.
¿Altura?
Pues de todo, ¿no? Pero definitivamente no como Peñoles, ¿no?
Oye, güey, yo justo ahorita que dijiste Peñoles estaba a punto de mencionarlo de que cuando empiezan a desarrollar Peñoles, ya hay este sistema como más instaurado y como esta búsqueda de orden, ¿no? Como de identificación de las líneas, porque como esa es una de las cosas que está muy chida de Peñoles, ¿no? Y que de algún modo como también se ha intentado replicar en algunas otras zonas, porque es bastante funcional, de poner una piedrita con el nombre del boulder, ¿no? Y eso como creo que deja no solo una marca en el desarrollo, sino que también como a veces hasta dota a los boulders de cierta personalidad, ¿no? De que este es la herencia del fuego, uy, así, ¿no?
Sí, totalmente sí, ¿no? O sea, creo que bueno, o sea, es importante también recalcar que como que el boulder no era como una disciplina de escalada, no se veía así en México, ¿no? En realidad era como pues ir a jugar, ir a darte un poquito, pero la escalada es ponerte una cuerda, ¿no? Entonces como que en el DF al menos no estaba tanto esa disciplina. Aquí en Guadalajara ya existía mucho más por el diente, yo siento, ¿no? Tal cual por el diente. Y pero pues era, o sea, como que justamente sí se dividía un poquito de los que se daban cuerda a los buldereros, ¿no? O sea, como desde el estilo y todo, ¿no? Y bueno.
Sí, es que quería decir que justo como a eso le llamaban acá cascarear, ¿no? Como era, pues unas cascaritas así, que unos peguecines nomás bien tranquis.
En lo que escalamos, en lo que...
Sí, o sea, totalmente, exacto. Entonces como que el tener como otra visión, así se va a desarrollar una zona nueva de boulder, ¿no? No de otra cosa, sino de boulder. Y y justamente el formar más una disciplina, pues implicaba mucho el que se supiera que por ahí va una ruta, que por ahí hay una línea y que se llama tal. O sea, simplemente el darle justamente un nombre que estuviera con una piedrita ahí y una flechita, hacía que ya tuviera identidad, ya dijera, ahí va algo, ¿no? Por allá y se llama tal, ¿no? O sea, es una ruta, tal cual. Entonces, como que eso también cambió mucho como la forma de ver el boulder, ¿no? O sea, no solamente de ponerle orden, sino de sí verlo como, pues, ahí hay una ruta que va para allá, ¿no? Alguien ya la hizo, ¿no? O sea, justamente... y pues sí, justo como que darle un nombre y una identidad como a... Pues yo siento que nadie lo hace en otras partes del mundo, lo de la piedrita, ¿no? No sé, yo no lo he visto en otros lados, la verdad. Lo de la piedrita y la flechita, y sí como que le da mucha personalidad. Está muy chido eso, la verdad.
Sí, es súper mágico. O sea, de que vayas llegando a un lugar y de pronto... Pues entre tanta piedra, pues claro que te da el rush de que, a ver, vamos a abrir uno aquí. Si todo el mundo se la pasa abriendo todo el día, pues yo también. Y de pronto ver una línea y de pronto darte cuenta que ya alguien la había visto, ¿no? O sea, de que ahí está su nombre y su flechita ahí. Y entras como en otra realidad, ¿no? Como en este submundo de la escalada. Así tiene su magia. Me gusta.
Sí, está chido porque como luego andas buscando las piedritas, ¿no? Así cuando ya sabes de un bloque que es así famoso porque está chido, ahí andas buscando la piedrita. Ay, ¿será este? Así como ya te pones a buscarlo y la neta eso es algo que está muy chido, como tener la posibilidad de identificar las líneas así, teniendo las referencias. Como no existen guías, ¿no? No existen las guías de estas zonas porque son zonas que todavía están en desarrollo y pues lo que tienen es un montón de potencial. Entonces, en lo que existe un sistema que te dice a la izquierda del sector no sé qué, pues está chido que te digan, pues ahí está búscate tal, ¿no? Y te vas y te encuentras tu piedrita y ¡a huevo! ¡Sí, lo encontré!
Lo convierte como en rally, güey.
Sí, la verdad sí, y honestamente creo que también así es como, pues justamente ir a bulderear se vuelve realmente ir a bulderear, ¿no? Porque cuando ya hay más rutas marcadas, pues te das un boulder fácil, otro más, y si te clavas, pues te diste 15 boulders en un día, ¿no? Y está increíble, o sea, no existe como el, ay, es que si voy a la ruta me muevo más, ¿no? O sea, si quieres, no. Cuando ya hay una zona bien definida, ¿no? O sea, sí te puedes dar a gusto.
¿Y este orden antecede desde Aculco? ¿O Aculco fue ese como experimentación y entrenamiento para que dijeran, oye, de lo que tenemos allá, pues acá necesitamos hacer otra cosa diferente.
Pues
¿o documentaban?
En realidad, pues obviamente es un placer y pasión por escalar, ¿no? Ninguna otra cosa más que eso. Pero ya a raíz de que dices, no, pues ya abrimos este por acá y este por acá, y pues este se llama tal y es más o menos esto, y este se llama tal y es más o menos esto, y pues sector tal y tal y tal, pues sí empezábamos a hacer dibujitos, ¿no? El Hanson hacía sus dibujitos, yo también. Y pues de hecho, eso de marcar con liquid paper la flechita y eso sí, según yo, se lo sacó el Hanson, ¿no? La verdad. Sí, estuvo muy chida esa idea. Y luego lo de la piedrita con el nombre, ¿no? Ahora me contaban que ya como que ahora evolucionó más a incluso poner como el colorcito del grado, más o menos. Como lo que ponen en los muros, que son como 4 colores. Como para saber qué tan duro está más o menos, ¿no? Pero al final de cuentas es como un esfuerzo de la banda todavía por tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Como de que sea bien llevadito, que no se sobrepase, ¿no? O sea, está muy chido eso. Como que la misma banda solita sabe que está... O sea, que ella se pasa de lanza y que no, ¿no?
Arre.
Sí, eso está chido porque yo había escuchado que en Fontainebleau hay como un circuito que está marcado con ciertos colores, ¿no? Y creo como eso se ha hecho en Mineral del Chico, por ejemplo. Hay boulders así que tienen unos puntitos negros, ¿no? Y esos son los más duros. Luego el rojo es como moderado, ¿no? Y así como... Eso está chido porque te permite identificar por lo menos los agarres de inicio, ¿no? Ajá. Y también aquí en Guadalajara, eso también lo hizo un personaje ahí como de los 90s que le decían el Monkey. Y ese güey tenía unas flechitas. A eso de que te decía de las cascaritas, les ponía unas flechitas, así unas flechitas amarillas que ya se han borrado, pero esos estuvieron un buen de tiempo en el diente. Ajá.
Sí, pues es que la verdad como que guías luego nunca salen tanto. Bueno, no salían, ¿no? Ahora ya hay más. Mineral ya tiene su guía. Pero incluso, por ejemplo, Peñoles no tiene su guía. Ixcatán tiene su guía, pero de rutas, no de boulders. Y hay miles de boulders en Ixcatán. Top, top. O sea, como que sí, poco a poco van a ir saliendo, ¿no? Las guías de boulder, pero sí definitivamente... A falta de las guías, la necesidad de las flechitas y de irlo marcando más organic.
Oye, nos contabas un día que habías llegado a chambear con una productora de video, algo así, y viajabas. Y en esos viajes te explorabas o preguntabas, pues que andabas de curioso siempre con la escalada. En Sonora, platícanos, güey, ¿qué te encontraste?
Sí, pues la verdad es que estuvimos como Peñoles, luego Baza, y ya de Baza, pues a Sonora, ¿no? Y en Sonora, pues un día en la carretera, o sea, ya estando allá un rato, porque sí está ya como lejos, ya es otro rollo, en la carretera vi una producción, ¿no? De video, y pues yo estaba estudiando medios audiovisuales aquí en el CAF, ¿no? De Guadalajara. Y pues les dije, no, oye, yo estudio medios audiovisuales, iba con una exnovia, ¿no? Y pues era güerita, ¿no? Yo creo que eso ayudó, la verdad, ¿no? Y como la producción era gringa, dijeron, pues güerita y este güey que dice que sabe, ¿no? Pues de lujo, ¿no? Están contratados, ¿no? Y pues no, pues nos hizo el paro, cañón, ¿no? Y ya de ahí pues pudimos explorar más por ahí. Hay un sector ahí en Sonora que se llama el Cañón de Nacapule. Está bastante chido.
Yo te iba a preguntar de que está bien chido como el entusiasmo por la escalada, güey, como también el entusiasmo por la producción audiovisual, como de algún modo te lleva también a hacer un proyecto bien chido, ¿no? Que es la película de Instante, que pues es una película que tiene así un chingo de escalada por todo el mundo y que también documenta escalada en México, que eso es algo importante, ¿no? Porque... la escalada en México no está tan documentada justo por el hecho de que se ha desarrollado por pequeños grupos, ¿no? Entonces a veces pasa de quedar así como en la historia, ¿no? De que, alguna vez sí abrimos un boulder allá en tal zona y la madre y así. Y como el hecho de que existe esta documentación, pues también es algo importante, ¿no? Entonces como a mí se me hace muy chido ahorita que nos contabas lo de la cámara, como de cuando querías hacer la tele tú solo, ¿no? De que
a huevo, pues también hacer una producción, ¿no? De que conteniera como esta parte de crear ficción y también la parte de compartir la escalada, ¿no?
Sí, la verdad es que como que justamente desde esa vez que te digo, primera vez que agarré la cámara y como que ya tenía esa pues pasión por la cámara, mi papá tomaba fotos, muchas fotos, me enseñó él mucho de fotografía. Entonces como que siempre tenía ya esa forma de pues de buscar los ángulos de las cosas que me gustan, ¿no? Entonces obviamente como que lo empecé a aplicar en la escalada, ¿no? Diego Montul, no muchos lo saben, pero él estudió fotografía, ¿no? Entonces él también me daba muy buenos tips y pues compartíamos ahí como pues lo que es el revelado y así, como que también era bien clavado. Y él tomó fotos mucho de film también, de rollo y o sea, como que hay material así muy antiguo, ¿no? Pero el caso es que sí, o sea, justamente como que esa manera de o necesidad más bien como de retratar las cosas que me gustan, siempre estuvo en mí. Y la verdad es que como yo ya sabía, porque como que me quería ir a viajar, ¿no? La verdad. Y estuve un rato en Europa y después un tiempo en Londres, y ahí fue donde conseguí un boleto que se llama Around the World Ticket y te lo daban por 1,000 libras, ¿no? Y te decían, escoge 5 lugares, ¿no? Del mundo. Entonces así fue como me permitió viajar mucho. Entonces, al obtener ese ticket, también fue como, okay, porque estaba estudiando justamente cine en Londres, en el New York Film Academy de ahí. Entonces, como que compré el boleto después de haber estudiado un curso muy chido de cine y dije, ya con esto tengo para hacer la película. Que es una película, en realidad, que ya la había concebido como desde el 99, ¿no? En realidad, por ahí. Y hice como una maquetita, o sea, sí tomé como con una camarita cosas, como que era como pues la salida de la ciudad a la montaña, como que lo que eso representaba para mí, ¿no? Pero al final todavía estaba aprendiendo el lenguaje audiovisual, yo no sabía tanto, ¿no? Entonces el curso de Londres me permitió mucho como ya entender bien cómo contar una historia, la historia que quería contar, ¿no? Y encima, pues acabé saliendo de Londres con este boleto, ¿no? De escoge 5 destinos del mundo, ¿no? Entonces fue como, pues vámonos, ¿no? A grabar. Y justamente el pretexto de voy a grabar mi película fue la que pues, me dio el ok de mis papás, ¿no? Porque pues si no, ay, me voy a escalar por ahí. O sea, nunca, ¿no? La verdad, pero pues oye, voy a seguir haciendo lo que acabo de estudiar, ¿no? Y pues quiero hacer una película de escalada y pues son las mejores zonas del mundo y quiero viajar a ellas. Como que ya fue de, ah, ok, no, o sea, no vas nada más acá por acá, ¿no?
¿Y qué 5 lugares escogiste?
Pues obviamente sí fue así de ver pues las revistas más chidas que, o sea, los lugares de las revistas que había visto, ¿no? Entonces, pues sí, me fui a Tonsai en Tailandia. Y bueno, ahí conocí gente local que me permitió viajar a Malasia y a conocer otras zonas, ¿no? Otras islas también. Pero fue como el destino era ir ahí, ¿no? Y luego de ahí me pasé a Nueva Zelanda, a Castle Hill, que es este lugar como muy enigmático, tipo Señor de los Anillos. Y y ya de ahí, pues sí, Australia estaba al lado, pero pues sí era muy llamativo. Entonces sí me llamaba mucho Grampians, la verdad. Y justamente pues tuve mucha suerte porque un compañero que conocí desde aterrizando el vuelo de Tailandia, ¿no? De que ves así en el avión, así a lo lejos, y dices, ay, ese güey es escalador, ¿no? Y ese güey pues me vio igual, ¿no? Y entonces ya empezamos a platicar y pues ¿para dónde vas? Pues para Tonsai, ya, pues sí, ¿no? Pues, pues yo también, güey, ¿no? Entonces pues empezamos a escalar juntos cuando recién llegamos. Y luego ese man justamente iba a estar en Australia el tiempo que yo estuve y iba a tener carro y equipo, ¿no? Entonces eso me permitió pues aprender tradicional. Entonces y viajar por Australia a muchas zonas. Entonces estuvimos mucho tiempo en Mount Arapolis, que es un lugar que tiene la roca como 400,000 años viejo. Entonces eso me daba mucha seguridad de que no se cae, ¿no? Como que yo tenía mucho miedo de que se me cayera la roca, ¿no? Haciendo tradicional o... Bueno, la verdad es que en ese lugar me di el único solo que me he dado, ¿no? En mi vida me lo di ahí. Porque me daba miedo eso justo que se cayera, ¿no? La que me di solo no sé cómo se llama, porque la verdad es que... Pues estaba con mi amigo cotorreando y vimos una cueva que estaba como... Pues estábamos escalando ya barrio tradicional y así, mixto, ¿no? Bastante, hay bastante mixto, que está chido porque te pone como un bolt donde no hay donde proteger. Entonces eso está chido también, como para darte más chido. Y darte con dos cuerdas, ¿no? O sea, darte bien con un rack chido y con dos cuerdas. Está increíble darte tradicional así, la verdad. No, o sea, no he vuelto a tener ese equipo. Pero estuvo increíble. Pero, bueno, el caso es que sí, como que ya un día, pues, o sea, como que vimos una cueva y dijimos, ay, vamos a esa cueva a cotorrear ahí un rato, ¿no? Y pues estaba como a 60 metros, 70 metros. Y ya ese güey se fue primero y yo me fui abajo, ¿no? Atrás de él. Y pues fue que nos fuimos en solo, ¿no? Ya nos metimos ahí en la cueva. Y y pues ya como que estuvimos ahí cotorreando, viendo el sol, la vista. Y lo difícil fue salir. La verdad, salir sí estuvo. Ahí sí me dio más freak como salir de la cueva, ¿no? Porque todavía faltaban como 30 metros, ¿no? Más o menos. Sí, tenía como casi 100 metros, poquito más. ¿Eh? Estaba bien fácil, es que la verdad estaba bien fácil y de una roca durísima, que sabes que no se va, ¿no? Entonces la verdad como que se dieron las condiciones que dije, va, chido, ¿no? Y no lo he vuelto a hacer, la verdad ha sido la única vez que me he dado así. Y o sea, el viaje de pasar los 30 metros, ¿no? De decir, o sea, no me caigo y me rompo una pierna, sino me caigo y bye seguro, o sea, bye seguro, ¿no? Ese cambio es el que sí me, o sea, ese es el que sí me provocó, pues, ese momento presente del que todos hablan, muy épico y místico.
Sí, huevo, como ya es un estado en el que estás fluyendo tanto en tu escalada que te sientes completamente libre en la pared, ¿no? Así que, qué chido. Oye, y entonces después de Australia, ¿dónde te vas, güey?
Sí, después de Australia, la verdad, mi amigo, el que tenía el equipo, se fue, ¿no? Y pues me dijo, ¿dónde te dejo? Le dije, ah, pues déjame en Grampians, ¿no? Y me quedé ahí en el camping, conocí un brasileño, nos fuimos a otras cuevas, escalamos un rato más. Y de ahí ese güey quería ir a Tasmania y yo le dije, no, pues yo quiero ir a la roca esta, Uluru, ¿no? La del centro de Australia. Quiero ir a conocer allá. Y pues ya me permití como una semana, ¿no? De ir allá. Y nada más que ahí, pues llegas y el tour a ir a la roca te cuesta $60 y vas en la mañana y te regresan en la tarde, ¿no? Yo dije, no, pues no estoy aquí para eso, sorry. Y la verdad, pues sí, tendí el viaje y me fui caminando, ¿no? Ahí a la montaña, estuvo interesante. Pero bueno, el caso es que ahí me dieron ganas de hacer otro solo, la verdad. Tuve un momento ahí con esa roca que, o sea, ya después que llegué, ¿no? A ella. Porque sí me tardé como 3 noches, 2 noches y cacho. Llegué la noche tercera. Y el caso es que, bueno, ya estando allá, porque era bien loco, porque ya entonces en la mañana veía a todos llegar, ¿no? Y en la tarde todos se iban y quedaba yo solo otra vez. Y entonces, pues un día dije, ay, voy a solear, ¿no? El Uluru. Me sentí bien conectado, ¿no? Según yo. Y ya, pues así como que allí iba y voy como a los 10 metros, la neta, ni tanto, ¿no? Y puro slab, aparte, es un slabzote, ¿no? Roca sagrada de los aborígenes, donde ellos dicen que salieron de ahí, ¿no? O sea, de ahí vienen. No, dije, no, a ver, espérate, ¿dónde vas, carnal? Y pues, no, pues sí me bajé, la neta.
No quiero ser el mexicano que orinó la antorcha.
Y ya, obviamente, ya hay un lugar turista por el que te subes y ya subí por allá, ¿no? Que se supone es una falta de respeto, pero bueno, ya. Ni modo. Pero no, está muy bonito. La verdad es, está muy, muy, muy cañón ese lugar. Sí, está muy interesante. Habría más historias que contar, pero no hay suficiente tiempo, creo. Pero sí fue como un lugar de Australia que me marcó también bastante, ¿no? La verdad. Y bueno, de ahí. Lo que pasa es que de ahí me fui a Catayuta, la montaña de al lado del Uluru, y ahí sí me perdí. Y entonces, pues sí, ahí sí como que me perdí, pensé que ahí sí no la iba a librar, pero justo como que apenas logré cachar, así, haz de cuenta, logré llegar y logré topar el aventón, que justo me llevaba al otro pueblo, que me llevaba al vuelo que conectaba a Sydney, que conectaba a Johannesburgo en Sudáfrica, ¿no? O sea, wow, güey, o sea, así de estar así perdido en el desierto, de decir, ya valió verga todo, a pam, 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 se conectó, ¿no? Dije, wow. Y pues así como que de la nada acabé en Johannesburgo, ¿no? Así de, ¿qué pasó? La neta, sí. Y como que sí dije, va, voy a conocer Johannesburgo. Y como que así, como que saliendo del aeropuerto, como que, no sé, como que un vato se me empezó a poner enfrente del carrito, ¿no? No me dejaba avanzar. Y como que luego se me quería acercar y entonces yo como que le ponía el carrito y así. Y así como que, no sé, ya así como que me empezaba a hablar en otro idioma, ¿no? Pues yo le contestaba en el mexicano más mexicano que podría, ¿no? Y ahí como que ya se me quedaba viendo. No sé si me quería hacer algo, no sé, la neta. Pero el caso es que como que dije, ay, ¿a qué vergas voy a Johannesburgo? Y así me regresé al aeropuerto y agarré un vuelo a Cape Town, ¿no? Literal, era una amiga que conocí en Tailandia que me dijo, ay, sí, mis amigas son de Sudáfrica, ellas te van a recibir. Yo ni voy a estar, pero sí, cáile, ¿no? Entonces como que dije, ah, bueno, cámara. Y pues súper chido, o sea, la neta súper chido porque luego conecté con la banda local de Cape Town, Escaladores, y me llevaron a las zonas locales de allá. O sea, no a Rocklands justamente, sino a todas las demás. Eso estuvo muy chido.
Se me hace súper chido que eso pasa en la escalada, ¿no? De pronto conoces a alguien así súper random que después se vuelve alguien muy importante, ¿no? Sí. Pero no, lo que voy es que se me hace perrísimo ese trip de que en la escalada pasa mucho eso, ¿no? O sea, como que dices, ese escalador no hay pedo. O sea, como que quédate en mi casa, es más, toma mi vino. Ah, de que, ¿sabes? O sea, de que... Pero está bien chido porque se vuelve recíproco, ¿no? O sea, nosotros recibimos a Colin en nuestra casa después de conocerlo en Potrero. Y así, pues conocer nuestra vida, bla, bla. Pues obviamente cuando lo topamos en Indian Creek, que nos dijo, güey, vayan a mi casa. No nos dijo, güey, pues, pero dijo... vayan a mi casa, está 3 horas de aquí, neta, no mames. Y se hacen unos lazos de amistad, así como de familia brutal, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me impresiona. Que neta, cómo la escalada nos conecta de una manera, pues, bien real, ¿no? Pues, y bien sincera.
Se abre esa puerta, ¿no? Porque los mexicanos sí recibimos extranjeros así, como, ah, sí, mi casa es tu casa y eso, pero ellos no reciben, pues, los no mexicanos no reciben a cualquier extranjero porque sí, ¿no? Entonces la escalada es una gran puerta para conectar con la banda.
Sí, definitivamente. Yo siento también que tiene mucho que ver también como con, pues, estar motivado, la verdad. O sea, creo que como alguien que está viajando, que está escalando todo el tiempo, que está buscando cómo escalar, pues llegas con la gente y los estás motivando, quieras o no, a escalar. Y tú te estás motivando con ellos porque te están dando a conocer como sus boulders, sus rutas, ¿no? Sus proyectos. Entonces, como que, o sea, como que creo que cuando justamente encuentras una cordada que te está motivando, no solamente un escalador más, ¿no? Ahí es cuando creo que ahí es cuando sucede esa magia que te alinea con poder escalar, tal cual con poder escalar y porque estás encontrando a la gente que también quiere escalar. No es fácil encontrar una cordada. Puedes estar en la zona de escalada sin cordada y no escalas tanto, ¿no? Pues la verdad. Entonces, tener una cordada motivada, eso siempre ayuda. Y si aprendes a motivarte tú por ti mismo, solo, justamente viajando, me pasaba mucho eso, ¿no? Pues justamente como todos están motivando porque los estás motivando, porque les estás diciendo, güey, no vine desde México a Sudáfrica para que no me lleves a escalar, carnal, ¿no? Ah, entonces también eso se motivan ellos, te motivas tú y creo como que eso es parte de lo que te permite viajar y escalar, ¿no? O sea, de lo que hace que se conecte todo para que se permita eso. O sea, sabían que estaba haciendo yo un video. Yo tenía una misión de hacer una película, ¿no? Entonces eso siempre me hacía también, pues, ir a hacer mi película, ¿no? A la roca, a grabar escaladores y a escalar, ¿no? Porque a final de cuentas, pues todo esto también era una experimentación de poder contar lo que es la escalada a través de mi propia experiencia. Porque justamente si somos escaladores o gente que tenemos una mentalidad en común, pues el mismo lenguaje audiovisual se va construyendo de la manera misma, ¿no? Entonces, como que si mi misma experiencia me lleva a ciertas conclusiones, pues contar esa experiencia de manera audiovisual puede llevar a otros como yo a esas conclusiones, ¿no? Entonces, como que justamente el poder vivirlo me hacía poder contarlo, ¿no?
Yeah.
Y bueno, yo me imagino que son muchísimas conclusiones, ¿no? Las que te ha llevado la escalada, pero ahora que tocas el tema, realmente sí se me hace muy chido, pues, compartirlo, ¿no? Desde la visión que cada quien lo vive. Entonces, ¿tú cómo podrías describir ese mundo o esa vida que te ha dado la escalada, ¿no? Esa gran conclusión.
Ay, la gran conclusión, maestra. Ah. Pues sí, justamente eso. La verdad es que sí, sí lo he pensado. Y el otro día revisé como ahí unos apuntes. Y sí tenía así como... ¿Qué decía? Espérame, déjame acuerdo bien. Decía, la escalada es experimentar la roca como un maestro. Dejarte enseñar de esta forma es alimento para el alma, puesto que en la cima nunca encontrarás nada material. Sí, sí, lo escribí hace mucho tiempo, de hecho por esas fechas, porque la verdad es que cuando yo estaba viajando, haciendo ese viaje, pues justamente cumplí 19 años en ese viaje.
O sea, un día.
Estaba jovencito, digamos. Me acuerdo que y aparte era cagadísimo, porque justo en Tailandia, que sí conocí muchos escaladores, todos me decían, ¿cuántos años tienes? Y yo les decía, pues ¿cuántos crees? Y me decían, 23, y yo, sí, sí, 23, ¿no? Y entonces llegaba otro y me decía, ¿cuántos años tienes? Y yo, pues, ¿cuántos crees? 27, y yo, sí, sí, 27, ¿no? Y entonces como que llegó un punto en donde fue mi cumpleaños, ¿no? Y entonces de repente se me acercó toda la banda de, a ver, cabrón, ¿cuántos puta madre cumples, güey? Y yo así de, pues, ¿cuántos creen? Y me cerraba de risa. Y pues nadie supo realmente, lo mantuve incógnito. Pero luego cruzando la frontera hacia Malasia, la novia de una amiga, me quitó el pasaporte.
Y se ahí, puso trucha.
Ahí se puso trucha y me dijo, hijo de tu puta madre, pinche escuincle, mocos. Estuvo chido eso. Sí, no, pues apenas regresé. Cuando regresé de todo ese viaje, me di un rato de viajar por México. Ajá, ya regresé de ese viaje, me dio un rato de viajar por México, a las zonas chidas de acá, a las que también el Mac nos había dicho, ¿no? Así, ay, ahí, por Basasiachi hay de esas rocas que les gustan, ¿no? Y, ay, allá, en Peñón Blanco, ¿no? Hay de esas rocas que les gustan, ¿no? Y, ya Peñoles lo vimos en una revista, ¿no? La verdad. Pero sí, nos dimos un viaje como ya de, pues ya está, o sea, porque justamente yo regresé y acaba de regresar también el Hanson y el Santiago de otro lado, entonces como que todos estábamos fuertes, ¿no? Y fue así de ahora sí vamos a darnos a gusto, ¿no? A abrir chido las zonas de por acá y a seguir grabando la película porque la escena final era en México.
¿Cómo se llama la película? ¿Dónde la pueden ver?
Sí, la película se llama Instante, salió hace 10 años, salió en el 2009, se estrenó de hecho en el Volcán de Tacaná y se hicieron proyecciones por todo México, hicimos un festival hace mucho, pero el caso es que ahora 10 años después se remasterizó y se hizo como un corte nuevo. Y la van a poder encontrar en el link de instante.mutaclimbing.com. Entonces, como que justamente gran parte de Instante es algo ya nada más yo en Rocklands, ¿no? Porque no, ahí sí no tuve mucha acordada. Y pues ya me permitió abrir cosas nuevas, bien chidas, la verdad. Y wow, es que es un paraíso cañón. La verdad es que ahí sí ya no sé ni cómo se llaman los boulders, o sea, no, ni idea, ¿no? Ahí sí le di a lo que pude, ¿no? A lo que veía y a lo nuevo y a lo que me llamaba y pues así más así, la verdad. Y bien chido porque de ahí mis amigos me iban a recoger en 2 semanas y a llevarme a otra parte del Cedar Bay Range, que es lo que se le llama Rocklands. Bueno, Rocklands ya nada más es esa zona, ¿no? Pero es muy grande, muy, muy grande. Entonces, otra parte del Cedar Bay Range, es una roca que como que caminas como hora y media, así como en subidita, y ya de ahí empieza la pared y son 6 largos en tradicional. Y entonces pues éramos cordada de tres y pues nos fuimos, ¿no? Y ya el último largo, sí era el último o el penúltimo, pero me acuerdo que haz de cuenta que se iba como hacia la izquierda en un techito y ya de ahí salías, ¿no? Y me dicen, este te lo dejamos a ti. Y yo, va, sobres, porque ya era como mi graduación, ¿no? Y pues súper expuesto, ¿no? Pero súper chido, en tradicional, la neta. Sí me lo di chido. Y esa ruta estuvo bien padre, bien, bien bonita esa experiencia. Porque sí, ya era como una exposición de, pues decir, de como exposición de 1,000 metros, ¿no? Aunque tuviera 6 largos. Pero pues como le caminaste 1.5 horas de subida, tienes así el vaciote, ¿no? Para allá. Estaba chido. Muy, muy chido. Bueno, no tan 1,000 metros, era menos. 1,000 metros es más la de Table Mountain. Table Mountain sí te da esa exposición, mucho más así. Pero ahí era poquito menos, pero también se sentía chido. El caso es que bueno, justamente viajé como por otros lugares, ¿no? Otras zonas como más desconocidas, más locales de la banda de allá, ¿no? La verdad, eso estuvo bien chido. Y bueno, pues ya me tocó regresarme a Londres y la verdad con muy buenos amigos que dejé allá. No he vuelto a ver, pero ya los veré. Y ya de ahí pues a México, ¿no? Y ya pues a darle por acá. No, pues sí, ya de ahí la verdad es que yo, bueno, ya me fui a seguir bueno, es que ya más bien de ahí, todo eso es antes de Makuuchi incluso, güey, en realidad, sí. Es que sí, todo eso es antes de Makuuchi. De ahí en realidad, pues ya nos fuimos a abrir justamente zonas nuevas de Boulder en Peñón Blanco, en Peñoles, en Basasiachi. Fueron como las que más le dimos más a tope, ¿no? Y ya Peñoles, pues sí fue la que más nos gustó. Y ya íbamos como ya cada año. Entonces sí estuve yendo como 5 años a Peñoles, casi cada año. Y mientras tanto, pues estaba también haciendo... editando la peli, pues ya todo el material, eran 52 horas de material que me había traído a casa, ¿no? Con la peli instante. Y pues había que darle una logística, una narrativa, ¿no? Tal cual. Entonces, sí me tomó mucho tiempo, pero que al mismo tiempo fue mi escuela. Entonces yo sí decía, ¿para qué voy a estudiar en el DF en escuelas grandes de muchos alumnos si puedo estudiar en Guadalajara en una escuela chiquita de pocos alumnos donde puedo preguntarle al maestro todo lo que yo quiera y me va a hacer caso? Y si yo le quiero decir, oye, yo quiero hacer esto y esto y esto, ¿qué onda? Entonces le puedo hacer eso, ¿no? Me lo permite. Y de hecho entonces estudié en el CAB y en la tarde, o sea, quería el salón más chiquito, ¿no? Aún. Entonces eso me permitía poder ir a escalar en la mañana y después en la tarde irme a la escuela. Entonces me iba siempre al Diente o a la Loma a boulderear en las mañanas y me iba ya en la escuela en la tarde y en la noche ya me quedaba editando la peli instante que muchas veces metía como tareas de la escuela y de hecho se volvió mi tesis. Se volvió mi tesis y pues sí tuve como algunos... O sea, aprendí muchísimo de muchos maestros, de una particularmente, Julia Rodríguez, ¿no? Fue una de mis asesoras de documental y aprendí muchísimo de documental de ella, la verdad. Pero sí diferí con ella mucho en la parte de ponerle nombres a los lugares, ¿no? Y como a los boulders y cosas así, ¿no? Entonces, como que al final ella dudaba mucho de mí que pudiera contar lo que quería contar solamente de manera audiovisual. Y eso me hizo como forzar un poquito una ficción al final, ¿no? Que igual no quería forzar tanto. Y porque le dije, va, lo resuelvo con una ficción, ¿no? Al final. Y ya va, chido. Pues era mi tesis, ¿no? También. Entonces, bueno, ya me gradué y todo y salió la película. Pero justamente ahora, después de tanto tiempo, fue también como que me dio chance de decir, ok, ya, eso fue mi tesis, pero cómo me hubiera gustado realmente esto, ¿no? Así que sé que jalaría. Y fue el Reddit que le di ahora, ¿no? Yeah. Y bueno, pues sí, la verdad es que... Pues sí, pasó mucho el tiempo y bueno, entre idas y venidas de Peñoles también fue que nos fuimos a Makuuchi, a Basasiachi, a este proyecto de abrir una nueva ruta ahí con el MAC, con el Chacagua, el MAC, el Marcos, Julio y Fortes, ¿no? Y fue que hice la película de Makuuchi, que ya se cuenta toda esa experiencia, ¿no? Tal cual. Eso todavía no había acabado Instante, fue como a la mitad de Instante. Me metí como a otro, una desviadita a otro proyecto, ¿no? La verdad. Pero sí, yo sabía que pues era, iba a ser mi escuela, ¿no? Entonces también no tenía tanta prisa y sí me tardé bastante, pues lo hice todo yo solo. Pero sí fue muy, sí traté de ser muy sincero, ¿no? Y si te soy sincero, hasta ahora en el nuevo reedit sí está realmente como me gustaría que fuera, ¿no? O sea, estoy muy contento con cómo se cuenta, ¿no? La verdad.
¿Qué pedo con Muta Climbing?
Bueno, cuéntanos. Pues la verdad es que, bueno, yo tuve un episodio donde también ya dejé de escalar, como que dejé, como que quise, no sé, me fui como por otro rumbo, la verdad. El caso es que, bueno, pues fue un episodio en mi vida que sí duró como 6 años, ¿no? Que estuve mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Y ya pues sí dejé de escalar todo ese tiempo. Bueno, digamos que escalé como 10 veces en los 6 años, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, ya. El caso es que regresé ya desde Miami, ya como ya regresando a México, de haber trabajado en la construcción como rigger, ¿no? En edificios montando estructuras de aluminio, ¿no? Que decía, ay, bueno, al menos me cuelgo de un arnés. Estaba chido. Pero pues ya como que justamente tenía ya ese background de construcción, porque pues trabajé un tiempo en la construcción, otro tiempo pues en una cocina, ¿no? Así como pues de lo que se podía, ¿no? Y bueno, el caso es que pues regresé a Muta y justamente un día fui a escalar a Mineral con el Mutante, con Diego, otro Diego más. y estaba ahí de que, ah, no va a poder, no sé qué, y me dice como, ¿tú puedes, tú te subes? Y yo, pues sí, güey, a huevo, ¿no? Y entonces ya me dio chamba un fin de semana que había que poner como el caulking del muro, ¿no? Entonces, de ahí le dije, pues, güey, si quieres metiendo. Yo ahorita no tengo jale, güey, ocupo jale cañón, ¿no? O sea, esto está increíble para mí ahorita. Y entonces eso me permitió, pues, trabajar en The Wall. Estuvo muy chido ahí trabajar con The Wall. Me reencontré con El Padrino, un viejo amigo, un escalador también muy chido, de gravedad cero, justamente, volviendo ahí. Y bueno, y con Lalo Urbina, otro güey que conocí ahí, que ahora es el campeón de Survivor, exacto. Yo lo conocí como un güey más, que se colgaba como yo en medio de la pared, pero ahora es campeón de Survivor. Y pues la neta es que se armó un equipo súper chido ahí en The Wall. Pedro también, increíble, Rafa, o sea, capitanes que ahora también siguen siendo pues parte del equipo de Muta, pues esenciales, ¿no?
Entonces, la manera de poder ver la película va a ser a través de la plataforma de Muta, que esa también está súper chida. Cuéntanos sobre ese proyecto.
Sí, justamente, pues ya después de trabajar como ya en la parte más de construcción de Muta, pues sí, como que platicando con Diego fue de, güey, pues sabes que puedo hacer más por ti. Pues hemos trabajado antes juntos, ¿no? Como en cosas de multimedia y proyección mapping y cosas de publicidad. Entonces, pues él lo sabía perfectamente. Y la verdad es que, pues sí, estuvo bien chido porque sí fue como el amigo que confió en mí, ¿no? Y a la vez como que, pues me dio chance de demostrarle que sí sabía, ¿no? Casi, casi. Después de años de no verlo, ¿no? Realmente. Y estuvo bien chido eso, la verdad es que sí le estoy muy agradecido. Y pues fue que empezó el proyecto de hacer la página web de Muta, ¿no? Pero con eso pues venía como pues los estudios, o sea, como que ahí sí apliqué más que nada la parte que aprendí, que se llama X-Design, que es diseño de experiencias, ¿no? Que en realidad como que lo aprendí después de haber aprendido documental. Entonces en realidad tiene mucha relación con el documental. O sea, mi background fue el documental y eso me permitió que el X-Design se me diera muy fácil. Porque entendía como de significados, de personajes, como de cómo llevar pues esas historias. Entonces pues justamente como el diseño de la experiencia del usuario de la página se dio a partir de la misma narrativa del branding de Muta que ellos estaban ejecutando en la oficina en el día a día, pero no se daban cuenta, ¿no? Entonces como que me tocó como que aterrizar todo eso, ir con cada uno y decirle, a ver, ¿qué es Muta? ¿De qué se trata? ¿No? O sea, literal, les mandé el mismo mail como 4 o 5 veces, tanto a Ro como a Diego, que era pues las preguntas de qué es Muta, por qué está aquí, por qué existe y qué vino a hacer al mundo, ¿no? Que pues es básicamente el principio del branding, ¿no? Pero quiero que me lo digan pues ellos, ¿no? Entonces como que fue como literal ir bajando ese balón para poder tener de qué forma pues hacer la página y de qué forma contar pues la página y que se mostraran los pilares fundamentales de Muta, ¿no? Que pues en realidad terminaron por ser pues la pasión por la escalada. Principalmente ese es el motor, es lo que hace que aguanten todos los tablazos que han aguantado. Y pues también como la analogía que hacen siempre con la escalada en cuanto a retos, ¿no? Nuevos desafíos y cosas nuevas que hacer. O sea, como siempre lo ven como un proyecto de escalada, ¿no? Eso siempre es como algo que pasa todo el tiempo. Y bueno, pues ya la cuestión ecológica de pues sí cuidar las zonas desde el momento en donde se están haciendo los escaladores y pues de crear una comunidad, porque pues al final de cuentas es la comunidad de escalada la que nos hace, pues nos ha enriquecido a todos, ¿no? Pues tanto como escaladores como en nuestra vida personal, siento yo, ¿no? Como, pues desde, es la misma comunidad la que nos ha enseñado cómo amarrarnos la cuerda, cómo hacer los nudos, cómo, o sea, ¿no? O sea, la misma banda es la que te va diciendo, mira, igual y no sabes, pero así le podrías hacer, y mira, puedes amarrarte así, ya sabes, ¿no? O sea, al final de cuentas, como me ha dicho Feri, a veces Feri Rodríguez me decía, es que todos son maestros. Y es verdad, ¿no? Todos son maestros, la verdad.
Sí, acerca de esto que nos compartes de Muta, que pues, son muy buenas noticias, ¿no? Porque la neta es como la iniciativa mexicana que se puso como dejaron, no sé, de algún modo también es como el surgimiento de estas empresas tiene que ver como con un rompimiento, ¿no? Como de o me quedo en mi chamba de siempre o emprendo en algo sobre lo que me apasiona, ¿no? Entonces, creo que el tomar esa acción es algo importante porque ahí está como las empresas se nutren de la pasión por el deporte, lo hacen con dedicación y eso es lo que comparten, ¿no? O sea, cuando tú escalas en un muro que sabes, no sé, como que sabes que es de Muta, es muy chido poder escalar ahí porque, pues, no sé, la neta son muros muy, muy chidos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando llegó Motion a Guadalajara, fue como, wow, así, el muro que siempre habíamos soñado, ¿no? Y de algún modo ya como pensándolo así con el tiempo, estas herramientas, que es lo que son, como el poder tener acceso a herramientas de calidad, que son herramientas mexicanas, también es una posibilidad para el desarrollo y para el crecimiento y surgimiento de nuevos atletas, ¿no? Y ahí está impresa toda esa pasión y toda esa dedicación, ¿no? Entonces como es súper importante que esos valores, que son los valores que subyacen y que hacen que estas empresas existan, pues que esté presente, ¿no? Y la neta, pues felicidades a Muta, la neta. Como creo que a nosotros nos encantaría también poder entrevistar a Diego, ¿no? Y a Roy, como platicar con ellos, porque la neta, lo que han hecho es pues un trabajo continuo, ¿no? Un no parar, un seguir insistiendo y seguir insistiendo, porque un día alguien se va a dar cuenta de que lo que haces tiene mucha calidad, ¿no? Y que eso vale mucho y que vale la pena apoyarte. Entonces, pues felicidades a todos, la neta. Está muy chido el trabajo que están haciendo.
No, pues les voy a decir que escuchen este podcast, definitivamente. Que por ahí en el minuto tal hablamos bien de ellos. No, sí, totalmente, definitivamente sí. Son grandes escaladores y grandes seres humanos de muy, muy buen corazón. Y la verdad es que al final, pues creo que justamente es como pues tomar un poquito esa responsabilidad, ¿no? De decir, esto que me ha llenado tanto lo quiero compartir y compartirlo de la mejor manera porque pues creo que puede enriquecer a más personas, ¿no? Entonces como que al final de cuentas todos de repente encontramos de qué forma podemos dar ese valor, ¿no? A los demás. Y en realidad todos somos únicos y el ser únicos y alinearnos con lo que nos hace únicos, pues eso es lo que nos hace poder florecer tal cual, ¿no? Entonces, como que creo que la comunidad puede cambiar si también cambiamos nuestros juegos, nuestros hábitos, nuestras maneras de dar valor el uno al otro, ¿no? Entonces, quizás como si cambiamos el juego pues cambiamos la comunidad misma y la sociedad y pudieran funcionar las cosas diferentes, ¿no? Entonces, como creo que justamente la escalada nos trae esa conciencia de estar pues en el outdoor, en la naturaleza y de pues conectarnos más como con pues las relaciones entre los seres vivos, ¿no? Tal cual. Entonces, pues por ahí, o sea, como que justamente el que podamos sincronizar con gente de una mentalidad similar y que podamos como crear negocios, crear marcas nuevas que hacen que la comunidad pueda estar mejor, pues se me hace algo increíble, la verdad, muy, muy increíble.
Sí, como la responsabilidad de poder compartir aquello que te da tanto, ¿no? No, pues muy bien, Diego, la neta, qué gusto tenerte aquí. Ha estado muy chido la plática, la neta.
Y bueno, a mí me pasa de pronto con la vida en general, pero pensando en el trabajo, nosotros que trabajábamos en el show business, después de cada festival, después de cada concierto, veíamos la cantidad, no sé, de desperdicio. Y de pronto como queriendo vivir como en justo en este flow de que vemos el impacto directo ambiental que tenemos, ¿no? Como seres humanos. Lo vemos nosotros, el deterioro más palpable porque nos la pasamos en el cerro, ¿sabes? Y nos damos cuenta cómo está creciendo la ciudad, nos damos cuenta como de todo eso que tal vez la gente más en la ciudad no lo nota, ¿no? Y lo valoramos más porque es a donde vamos a escalar, ¿no? O sea, de que como de ahorita del atardecer del diente, pues ya ves un condominio, ¿no? O sea, somos como el parque el patio trasero de un condominio. Los escaladores, de que, sí, desde mi ventana se ven los escaladores. Pero bueno, está cagado. El punto es de que se me hace súper chido el proyecto de movimiento retornable de Muta Climbing. Porque justo es eso, es como desde nuestros hábitos personales podemos hacer un impacto, ¿no? Porque obviamente, pues si ese condominio se creó es porque hay más gente, ¿no? Entonces, no sé, está súper chido cómo están logrando como ser como pues una marca más holística, ¿no? O sea, o no marca, o sea, un ente que impacta. Pues todo, que impacta a una comunidad, o sea, todos escalamos en un muro Muta Climbing o la mayoría, ¿no? Entonces, eso está chido porque luego también cuando vas a algún muro nuevo y ves, ¿no? La marca de Muta, dices, arre, está chido. No, y la neta solo hemos visto de que ahora que fue lo de el aniversario de Altium, así, o sea, darnos ahora que vimos el nuevo, ya que nos tocó pues ver como el avance en la calidad, ¿no? También.
Y es esta parte que habla de esta maduración en la escena de la escalada, ¿no? El surgimiento, como dice Diego, de empresas, de si ya no quiero hacer mi chamba de diario, pues me tengo que buscar qué hacer que sea dentro de lo que me apasiona. Y que tú decías, ¿no? Pues la pasión verdadera, ¿no? Cuando tú hablas de branding y dices, no, sí, que la pasión, no, la pasión por entregar una carta. No mames, güey, pues ¿cuál pasión por entregar una carta, no? Aquí hay una pasión verdadera que es la que se convierte en nuestro motor, la que nos lleva a preguntarnos qué sería mi vida si no existiera la escalada o qué sería de mí sin escalada, ¿no? Yo les puedo decir que yo me desbarato, güey, así como si me quitaran el adhesivo que une mis huesos y me empiezo así a ser abuelito, cabrón. Entonces está muy chingón este siguiente paso que da surgimiento a estas empresas y que además, a diferencia a lo mejor del empresario general, pues es un empresario consciente, ¿no? Porque tiene ese contacto con la naturaleza y busca, sí, sobrevivir, pero pues también aportar y regresar a la comunidad y regresar a esa escalada y a esos maestros que son todos que te topas y que te enseñan algo, pues ahora contribuir de regreso, ¿no? Entonces habla de una madurez de esta escena, güey.
Sí, totalmente. La verdad es que sí es una etapa en la escalada en México que está emocionante porque como que nos empieza a unir más. Y bueno, la verdad es que, o sea, totalmente de acuerdo, pero justamente en este punto ya mismo Muta pues nos ha pasado, ¿no? Que ahora dices como pues como empresarios, ¿no? Pero yo realmente diría más como emprendedores, ¿no? Porque la verdad es que pues no somos empresarios justamente y por lo mismo es donde nos hemos dado de topes a veces, ¿no? Pero pero también reconocer que pues somos como justamente emprendedores y que tomamos una mentalidad al emprendedurismo del negocio muy similar al del emprendedurismo en la escalada, ¿no? Pues eso nos hace justamente perseverar y tener una mentalidad de siempre tratar de hacerlo mejor, siempre tratar de subirlo más fácil, ¿no? Entonces, como que creo que ahí es donde nos da ese power que pues nos puede dar el cambio de emprendedores a empresarios, ¿no? Quizás. Aunque todavía estamos en ese trecho que pareciera más largo, pero sí, ¿no?
No, pues es que a veces subir por la cara norte es más interesante que subir por la vía de menos resistencia, ¿no?
No te entendimos.
Sí, pues que a lo mejor sería más fácil hacer desperdicio y chingarse a los demás o decir, güey, no mames, esto lo puedo hacer con 5 gentes, corre a la mitad. O sea, tener prácticas más, como dices, de empresario, donde te das de topes, pero el hecho de, güey, pues sí, lo podríamos subir como B0, pero pues está más chido si lo subimos como un B5, ¿no? Entonces al final es un camino tal vez más largo, pero que te va a enseñar más.
No. Ten piedad de nosotros. Pues yo creo que nosotros podríamos, yo creo que ya hemos platicado en este sillón hasta altas horas de la madrugada, como en repetidas ocasiones últimamente. Entonces, realmente le podríamos seguir. Entonces, pues yo creo que no, pues la neta. Como a siempre nos gusta mucho agradecer y reconocer el trabajo de cada uno en la comunidad y pues está bien chido lo que has hecho y pues gracias, la neta.
No, pues la verdad, gracias a ustedes por la invitación y por todo y pues sí, definitivamente creo que quizás los pueda dejar con el mismo lema de la película Instante, que es juega tus sueños. Y pues ese yo creo que es algo que como escaladores y como emprendedores y futuros empresarios pues nos puede llevar a como justamente pues alinearnos con nosotros mismos y realmente creer en lo que pues somos, ¿no? Y en lo que podemos hacer y que no necesariamente es lo que todos hacen, ¿no? Que a lo mejor no es el sueño de los demás, sino el nuestro propio. Y que ese juego también lo podemos jugar y también lo podemos vivir y también lo podemos soñar juntos.
No, ver, ya. It's a wrap. Gracias. Adiós.